Manfred Nowak, relator de la ONU contra la tortura, dijo en marzo del año pasado: el penal de libertad sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, los alojamientos en los módulos de acero conocidos como las latas son un insulto a la dignidad de los reclusos. Hace pocos días, Eduardo Bonomi, nuevo ministro del Interior, dijo: si se pretende atacar el problema de la inseguridad, es necesario desarticular la universidad del delito, que es la cárcel. Entre estas dos frases pasó un año entero, y en ese periodo se ha escuchado una infinidad de diagnósticos y de propuestas. Pero el problema sigue casi igual y pendiente. ¿Cómo ampliar la capacidad de las cárceles uruguayas? ¿Qué reforma debe aplicarse al sistema carcelario para que cumpla con el mandato constitucional de rehabilitar a los reclusos? Este tema ha sido calificado como prioritario por el presidente José Mujica y, paralelamente, es uno de los capítulos principales en la agenda de la Comisión Multipartidaria sobre Seguridad Pública. Vamos a abordarlo esta mañana. La charla será con el inspector principal retirado Enrique Navas, que fue director nacional de cárceles entre 2002 y 2006 y hoy integra esa Comisión Multipartidaria de Seguridad en representación del Partido Nacional.
El tablero político.
Inspector Enrique Navas, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano, es un gusto estar con ustedes de vuelta.
Empiezo haciéndole una pregunta muy coyuntural, diría, a propósito de una noticia de estas horas. Ayer el Ministerio del Interior procedió al primer traslado de reclusos como parte del plan para reducir el congestionamiento de las cárceles. Concretamente, este fue un traslado de 92 presas mujeres desde la cárcel de Cabildo al edificio del Centro Nacional de Rehabilitación. Por otro lado, en los primeros días de marzo, el Ministerio del Interior recibió del Ministerio de Defensa el edificio que fue la cárcel de Punta de Rieles, y donde ya comenzaron las obras para reformar el local, que estaría pronto en 4 meses y terminaría albergando a 500 presos de baja peligrosidad. Entonces, mi primera pregunta, Navas, es cómo observa estas medidas que viene adoptando el gobierno.
Con una gran satisfacción, las apoyamos totalmente. Nos complacemos en ver este cambio en la conducción del Ministerio de Interior, que demuestra una gran ejecutividad, gran capacidad de ejecución, que hasta ahora era algo inédito, lamentablemente, en la Secretaría de Estado, ¿verdad? Se toman las decisiones y se ejecutan, previa planificación, por supuesto. Medidas como esta han sido propuestas desde hace años, pero lamentablemente no se resolvía o no se encontraba la manera de llevarse a cabo. En el caso de los traslados de las mujeres, era algo que debía haberse hecho ya hace tiempo, porque hay informes que establecen de técnicos y de bomberos la posibilidad de un derrumbe. Por lo tanto, había
sí,
que...
la cárcel de Cabildo tiene problemas en su estructura.
Exacto, problemas en su estructura y era urgente el traslado. El tema que, como el CNR es considerado poco menos como una figura intocable dentro del sistema penitenciario, no lo querían utilizar para atender estas necesidades tan tan prioritarias a nuestro juicio. Con respecto al establecimiento de Punta de Rieles, vemos también con mucha satisfacción que lo rápido que se está instrumentando, ¿verdad?, tanto los aspectos de seguridad como lo que hace a la adecuación de la infraestructura, ¿verdad?
Hay otra medida de traslado ya anunciada: entre el 5 y el 9 de abril, las presas con hijos que hoy siguen alojadas en la cárcel de Cabildo van a ser llevadas a un edificio que fue un hotel de alta rotatividad en el Paso Molino y que está siendo acondicionado como cárcel.
Bueno, precisamente eso también es otra medida importante. El propio ministro ha tenido la deferencia de plantearlas e incluso de ponerlas para el intercambio de ideas en la Comisión de Seguridad Pública Parlamentaria.
Ah, esa es una buena consideración. El tema fue presentado a la comisión y se discutió allí.
Se discutió todo, aunque debemos reconocer que estas medidas ya las tenía planificadas el propio ministro de Interior. Lo que hicimos nosotros fue darle el aval y darle pleno respaldo y adicionarle luego algunas otras medidas que aún no se han terminado de discutir, porque, como se comprenderá, la problemática penitenciaria es sumamente grave, lleva muchos años de abandono, de desidia de parte del Estado, y solucionarla requiere medidas de corto, mediano, digamos, y largo plazo. No todo se puede hacer en tan poco tiempo, ¿verdad? Sin perjuicio de que también hay que ver con qué dotación presupuestal contará el servicio penitenciario, ¿verdad?
Me gustaría que habláramos justamente de los distintos tipos de medidas en esos tres planos que usted mencionaba. Pero yendo a lo más inmediato, al tema de la capacidad locativa del sistema y las acciones que se están emprendiendo en esa dirección. Al 31 de enero se contabilizaban 8.900 presos, pero la capacidad de las cárceles no supera las 4.500 plazas. O sea que hay un déficit importante, ¿no? De más de 4.500 plazas. Actualmente hay 5 obras que en conjunto van a aportar unos 1.500 lugares a los que ya existen, pero según dice el comisionado parlamentario, todavía harán falta unos 2.000 a 2.500 lugares más, por lo que se requiere más inversión y mayor asignación presupuestal. ¿Cómo ve usted este punto? La parte de satisfacer la demanda de plazas.
Bueno, este fue un viejo planteo, podemos decir, reiterado ante el Ministerio de Interior. Ya en el año 2005 se elevó en su oportunidad al Ministerio de Interior un proyecto para iniciar un programa de construcciones penitenciarias en el Uruguay. Dicho proyecto estaba basado en un sistema muy, pero muy exitoso, que es el que utiliza la Gendarmería Penitenciaria de Chile, que está considerado uno de los servicios penitenciarios modelo en todo el continente. Lamentablemente, bueno, en aquel momento se entendió que las soluciones no pasaban por las construcciones penitenciarias, sino por otro tipo de medidas de política criminal, como la ley de humanización que se aprobó en su momento. Y por ahí quedó todo y nunca hubo respuestas a esas iniciativas. Ahora vemos con satisfacción que sí se está encarando, incluso el Ministerio está estudiando la posibilidad de adaptar ese modelo de construcciones mediante concesión de obra pública, en definitiva, y participación de privados en la ejecución de dichas obras, que es el único camino que tenemos hoy por hoy viable para acelerar las etapas hacia la cobertura de la necesidad de plazas en el país. Aún así, no es la única, cuidado, esto no quiere decir que todos los problemas se solucionan construyendo más establecimientos, sino que paralelamente hay que adoptar medidas en lo que hace a la asignación de personal técnico, imprescindible para las tareas de rehabilitación y reinserción social. Hay que adoptar también medidas en el orden presupuestal, porque se necesitan cargos para la seguridad. Muchas veces hablamos de la rehabilitación y nos olvidamos de la seguridad. Si usted quiere poner a trabajar muchos reclusos, como deseamos todos y aspiramos todos que estén trabajando o que estén estudiando, necesariamente deberá dotar del personal de custodia para prever los aspectos de la seguridad. Téngase en cuenta que se ha disparado el número de la población reclusa a nivel nacional y necesariamente se deben prever la adecuada contención para evitar que esas medidas puedan fracasar.
Hablando de la parte edilicia y para completar ese capítulo, inspector Navas, bueno, recién mencionábamos este traslado de 92 reclusas al edificio de lo que fue el Hospital Musto, ahí en Colón, el próximo traslado de reclusas con hijos a ese otro local de un ex hotel de alta rotatividad en el Paso Molino, acondicionado especialmente. Por otro lado, hay obras de ampliación del Comcar y del Penal de Libertad, que, según el director de cárceles, están marchando a gran velocidad. Y, por último, está la necesidad de diseñar nuevas cárceles. El ministro Bonomi, cuando lo entrevistábamos la semana pasada, decía que se está pensando en cárceles de alta seguridad, por lo menos 2, y muchas cárceles más chicas, de media a baja seguridad, y, por otro lado, recurrir al Instituto de Libertad Asistida. Pero sobre este modelo de crecimiento del sistema carcelario, ¿qué opina usted?
Bueno, va en muy buena dirección. Usted precisa y es muy bueno además que el Ministerio reconozca que se necesita un establecimiento de alta seguridad. Muchas veces se discutió acá en el país, más de un ministro lo hizo, el por qué contar con esos establecimientos, que fueron resistidos porque provocan quejas, provocan denuncias, sin tener en cuenta que esos establecimientos están destinados para contener a aquellos reclusos más violentos, de altísima conflictividad y peligrosidad, además de aquellos otros de, por ejemplo, porque han tenido participación en actividades de crimen organizado o de narcotráfico, que tienen un gran poder de una u otra forma y que necesitan ser segregados, ser aislados del resto de la población reclusa. ¿Por qué y para qué? Bueno, para que los demás reclusos, aquellos que sí quieren rehabilitarse, sí quieren tener una oportunidad de superarse, puedan vivir en paz y no estén sujetos a las presiones continuas de los violentos o de aquellos otros que ejercen su poder corruptor para incidir en la vida interna de los establecimientos. Esta disponibilidad de nuevos establecimientos, de nuevos espacios en el COMPEN, Complejo Penitenciario Santiago Vázquez, o en Libertad, ¿verdad?, o en Las Rosas, en Canelones eventualmente, permitirá aplicar los criterios de clasificación que el Instituto Nacional de Criminología tiene que hacer con su respectivo departamento de clasificación y diagnóstico de reclusos, que hoy por hoy es una actividad que no se está haciendo y que ha permitido que toda la población esté mezclada, sin poder diferenciar un primario de un reincidente, un procesado de un penado, no solo porque nos obligan las leyes y los convenios internacionales, sino por la necesaria convivencia pacífica, que es lo que están pidiendo a gritos hoy por hoy todas las personas vinculadas al sistema penitenciario.
¿Y la otra línea, la de varias cárceles más chicas de media a baja seguridad?
La misma dirección, porque el modelo de los grandes complejos ha demostrado ser inmanejable. Por una causa o por otra, los mecanismos de control van fallando y llega un momento que se producen desbordes. Por lo tanto, lo que está aprobado a nivel internacional es establecimientos pequeños de entre 100 y no más de 300, a lo sumo, no más de 300. Por supuesto que con reclusos debidamente clasificados, asignados por clasificación, no por otros criterios, ¿verdad? Por criterios criminológicos, quiero decir. Sí. Y tenerlos dispersos en el territorio conforme también a la situación de cada región o de cada departamento. Esto no significa, y lo hemos dicho varias veces, que cada departamento deba tener establecimientos carcelarios. No se precisa tener, hay lugares que no lo deberían tener. Se debe tender a la regionalización en el servicio penitenciario, de manera de poder concentrar en aquellas áreas que padecen mayor estos fenómenos de criminalidad y también con mayor densidad demográfica, pero en lugares adecuados, tener concentrados allí establecimientos regionales. Por ejemplo, en la zona del noreste, en la zona, por ejemplo, por Rivera, por Tacuarembó, concentrar en un establecimiento los reclusos procedentes de los departamentos limítrofes.
Hay un problema para financiar la construcción de esos nuevos locales, y es a eso a lo que usted aludió hace unos minutos y se refirió el ministro Eduardo Bonomi en la entrevista de la semana pasada. Él decía que se pueden hacer acuerdos público-privados para la construcción, el mantenimiento y la hotelería, mientras que el Estado sería quien se haría cargo de la seguridad y del propio tratamiento de rehabilitación de los presos.
Exacto. Ese es el modelo chileno.
Ese es el modelo chileno, a eso aludía usted recién.
Exacto.
O sea, no son cárceles privadas.
No, de ninguna manera, no son cárceles privadas. Simplemente el Estado concesiona la ejecución de la obra pública y la ejecución de algunos servicios, como es el de la logística, la alimentación, y en algunos casos hasta la salud, pero básicamente la logística de los establecimientos, el mantenimiento, ¿verdad?, la alimentación, y mientras que el servicio penitenciario gestiona la seguridad la administración penitenciaria en general y, por supuesto, las funciones de rehabilitación, que son los cometidos esenciales que tiene que tener el Estado. El Estado no tiene por qué asumir absolutamente todas las funciones necesarias para hacer funcionar el servicio penitenciario. Este, digamos, es un camino intermedio uh-huh. entre lo que es todo el modelo estatal, absolutamente estatal, y de lo que es la privatización. Sí. Es un modelo intermedio que atiende a la eficiencia y a la necesidad de dar participación a la empresa privada, entendiendo siempre bajo la fiscalización del Estado.
El hecho de que el privado se haga cargo de la construcción parece bastante claro qué ventajas tiene. El Estado no tiene que hacer la inversión, ni siquiera tiene que contraer un préstamo a esos efectos. La inversión la hace el privado y después el Estado le va pagando, vaya uno a saber, en el plazo que se establezca, ¿no? Esa parte del acuerdo público-privado está clara. Pero ¿por qué también el privado se haría cargo de la, entre comillas, hotelería y el mantenimiento? ¿Qué ventajas tendría el privado asumiendo esa parte de los servicios?
Bueno, eso ya es un problema más específico de la organización de los procesos licitatorios que llevan a esa concesión de servicios. Para eso hay que adentrarse en detalles que sería muy extenso tratarlos acá. Además, precisando un poco más estos servicios, se trata de la logística. Básicamente lo que se concesiona a privados. En Chile las empresas perciben en todos los establecimientos que están con este sistema, obviamente, ¿no? Porque ellos también han tenido que hacer una transición, ¿verdad? De un modelo a otro. Las empresas perciben una renta determinada en función del rendimiento del producto, rendimiento de sus servicios y de la carga horaria trabajada. Y a su vez, eso les permite, tengo entendido que hasta tienen exoneraciones, por ejemplo, en otras actividades de tipo comercial, por participar en este tipo de obra que se considera como una obra social, obviamente, ¿verdad?, dentro del Estado. Este modelo tiene incluso ciertas líneas de crédito, créditos blandos, que permiten fomentar las construcciones, que, digamos, les pesa menos, por decir así, a los estados a la hora de tener que amortizar esa deuda, ¿verdad?, considerado en el marco de lo que se conoce como las políticas sociales.
El inspector Navas fue director nacional de cárceles entre el año 2002 y el año 2006. Hoy se desempeña en el sector privado, es jefe de seguridad de Zona América y, en cuanto a su actividad política, es uno de los representantes del Partido Nacional en la Comisión Multipartidaria de Seguridad Pública. Inspector Navas, ¿qué acciones de fondo hay que encarar más allá de la construcción de nuevas plazas en las cárceles para reformular el sistema carcelario y que pueda cumplir efectivamente con el artículo 26 de la Constitución? Recordemos lo que dice: en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.
Bueno, vamos por parte. Nosotros comenzamos atacando la problemática de la sobrepoblación que usted me mencionó y que el propio ministro lo tomó como uno de los primeros temas, obviamente. Nosotros insistimos en que hay un estado de emergencia penitenciaria que el propio gobierno anterior declaró cuando asumió el presidente en 2005, ¿verdad? Y entendemos, y la recomendación que le hemos hecho al Ministerio del Interior es, antes que nada, atacar la emergencia en tres grandes frentes. Primero, la sobrepoblación, el hacinamiento, que ya se están caminando. Segundo, la seguridad. Los problemas de seguridad son sumamente graves, como es de notoriedad, ¿verdad? Y el tercero es la salud, los temas relacionados a la salud. Hay problemas importantes con las enfermedades, con los HIV, con la tuberculosis, con ciertas epidemias que se propagan Rápidamente, no solo ante la población reclusa, sino ante el personal de policías penitenciarios. Atendida esa emergencia, recién después se puede pasar a otro tipo de medidas, como se mencionaba, que son el retirar las cárceles del Ministerio del Interior, que nosotros, en lo personal, no participábamos de esa medida.
Ah, este es un tema que se discute hace años, ¿no?
Hace años. Es muy fácil decir eso porque es políticamente correcto, es decir, hay que sacar las cárceles del Ministerio del Interior.
En otros países, como las cárceles están fuera de la órbita del Ministerio del Interior.
Y también dentro de la órbita del Ministerio
del Interior. Hay distintos ejemplos.
En España están dentro del Ministerio del Interior, uh-huh. En Gran Bretaña están dentro del Ministerio del Interior. O sea que lo que no pueden estar las cárceles es dentro de la institución Policía Nacional. Ah. Acá hay que diferenciar la Policía Nacional, que siempre se confunde, con el Ministerio del Interior, que es el órgano político-administrativo de conducción gubernamental.
Ah, es una buena precisión.
Todo el mundo lo confunde, pero no. Y a veces hay gente interesada en fusionar una cosa con la otra. No es así. Entonces, sí tienen que salir, obviamente el policía no puede ser a la vez, porque es una función antitética, es opuesta, ¿verdad? Quien lo captura no puede ser quien lo intente rehabilitar, ¿verdad? Son funciones ontológicamente diferentes, de naturaleza diferente, de un propósito diferente, ¿verdad? Pero esa transición tiene que hacerse en forma gradual. La ley ya previó la creación de un escalafón penitenciario en Uruguay. La ley 15.851 del año 86 creó el escalafón S, para el personal penitenciario, y eso hasta ahora no se ha cumplido. Que sí, que el basamento legal ya está. Se trata de que las vacantes en el futuro habrá que irlas cubriendo gradualmente hasta que llegue un momento que todo el personal ingresado pertenezca al nuevo escalafón. Pero bueno, vamos a volver a lo que es las medidas en su conjunto. Primero, las medidas de emergencia penitenciaria: sobrepoblación, seguridad y salud. Segundo, las medidas de orden legal. Es necesario reformar el Código del Proceso Penal.
Otra vieja aspiración. Hay una comisión entre técnica y política que ha trabajado en el asunto y que tiene un borrador ya terminado.
Ya tiene un borrador que está muy bien. Nosotros apoyamos integralmente esta reforma basado en el PAS, en la evolución hacia el sistema acusatorio. O sea, hoy por hoy tenemos un sistema inquisitivo donde el juez hace de juez y prácticamente a veces hace hasta de fiscal, porque también es el que lo procesa, ¿verdad? O sea, el mismo juez que lo investiga es el juez que lo procesa, ¿verdad? En el modelo acusatorio cada uno tiene un rol bien definido. El fiscal es el único que acusa, lo que los reclusos le llaman la amenaza, ¿verdad? Le pide X años porque entiende que cometió tal o cual delito, ¿verdad? El defensor se encarga, como dice su nombre, de patrocinar a su defendido, ¿verdad? Y el juez hace lo que tienen que hacer los jueces hoy por hoy en este modelo acusatorio, simplemente juzga y determina, ¿verdad? Un sistema mucho más ágil, oral, público, basado en la inmediatez, con el cual se terminaría, presuntamente, esperamos, ¿verdad? Estos juicios interminables del modelo actual, interminables, por el cual el recluso vive procesado la mayor parte de su prisión. Hoy por hoy, la prisión preventiva es igual a la condena. Eso es inadmisible, eso genera tensión dentro de las cárceles. El recluso, una de las causas que más lo tiene ansioso y tenso y estresado, es no saber qué pena recaerá. Con el modelo nuevo, el modelo que se está buscando implementar, el acusatorio, ¿verdad? Prácticamente en muy poco tiempo ya está saliendo con la sentencia.
Hay acuerdo, ¿verdad?, en la comisión de avanzar rápidamente con la aprobación del nuevo Código del Proceso.
Hay consenso total, y esto lo digo con mucho placer, porque la verdad que no hubo nadie que se oponga a esto, estamos todos de acuerdo. La única observación que hacemos nosotros es que paralelamente tiene que haber una preparación de las instituciones que vamos a trabajar en esto, que no es solo el personal del Poder Judicial, sino el personal policial. Porque para nosotros nos cambia muchísimo, especialmente lo que hace el relevamiento de la prueba, ¿verdad? Tiene otras características, también tiene otras dificultades. Hay que ver que el defensor va a estar al lado del indagado desde el momento mismo de la detención. Va a estar ya en la unidad que lo detuvo, ¿verdad?, en la propia comisaría. Es decir, que va a requerir toda una preparación, también va a requerir, y es muy importante, la asignación de medios para la justicia, para las sedes judiciales, porque es un juicio público, por audiencias, Entonces es necesario adecuar las sedes penales para con la infraestructura necesaria. O sea, que va a ser un cambio muy, muy importante, en definitiva, para el servicio penitenciario, el cambio legal, porque el recluso va a tener prontamente su sentencia.
Tengo entendido que en la comisión también se avanzó en la aplicación de un sistema progresivo de privación de libertad.
Bueno, no, sí, eso, a ver cómo lo puedo decir. Uno tiene que tratar de tener mucho tacto, ¿no? Que nadie lo toma mal. Esto ya estaba en la ley 14.470, la ley del sistema penitenciario, que es del año que establece el régimen de progresividad, ¿verdad? Donde el recluso comienza con un, vamos a decir sintéticamente, con un régimen más riguroso y gradualmente, en la medida que evoluciona favorablemente en conducta, en comportamiento, entonces va pasando a otros establecimientos de menor severidad hasta llegar a los centros de mínima seguridad o de recuperación, centros abiertos casi, ¿verdad? Donde puede tener salidas transitorias, trabajo, estudios, muchas más posibilidades y beneficios que los que tienen un régimen totalmente cerrado.
¿Qué es lo que está faltando
entonces?
Lo que
hay que hacer es dar cumplimiento a la ley. Leyes tenemos muchas, vamos a dar cumplimiento a la ley.
Entre otras cosas, para cumplir con la ley, para cumplir con esa posibilidad, se necesita establecimientos especializados.
Establecimiento y el personal, insisto, el personal técnico para la rehabilitación. Y ahí usted tiene docentes por un lado y luego todos los profesionales, psicólogos, psiquiatras, que hacen el tratamiento criminológico para la rehabilitación. Y esa labor la tiene que centralizar criminología. Es muy importante fortalecer el rol de criminología, que ha sido subestimado durante mucho tiempo, apostándose en cambio a otros modelos, como se ha practicado discriminadamente por el Ministerio de Interior, dándole medios a uno solo, como ha pasado con el CNR, y dejando al resto del sistema penitenciario sin medios para ello.
Por el lado de las medidas alternativas a la privación de libertad, también se ha estado trabajando en la comisión, tengo entendido.
Bueno, vamos a llegar, pero está en la propuesta, está en una propuesta nuestra y también lo veo con satisfacción, está en la propuesta del gobierno, el incrementar estas medidas. Nosotros lo único que decimos es, no alcanza con meras declaraciones de decir, hay que aplicar las medidas alternativas, hay que... el tema es, vamos a ser pragmáticos. Hoy por hoy, los jueces, ¿por qué no le aplican los jueces? ¿Por qué? Los jueces aplican la ley. A veces se le echa la culpa a los jueces sin entender que están constreñidos por la ley, sujetos por la ley. Para aplicar una medida alternativa, como ser trabajo comunitario, hay que pagarle un salario al procesado. Ese es el problema. Y no todas las instituciones, sean públicas o privadas, están dispuestas a pagarle un salario. Ese es el gran problema. Entonces, nosotros proponemos vamos a proponer que se derogue esa obligación. Yo sé que los abogados, los garantistas, los expertos en derecho laboral nos dirán, no, pero tiene derecho. Es cierto que tiene derecho al salario, pero si no hay medios, si no hay medios económicos, ¿qué es preferible? ¿Que el recluso esté condenado al ocio, adentro de una celda y fomentando vicios, o que esté trabajando para una escuela, pintando una escuela o un liceo, arreglando un banco? ¿Qué es preferible? Bueno, señores, vamos a ser más pragmáticos y menos utópicos.
De todos modos, allí entra el otro factor que usted ya mencionó más temprano, que es la seguridad de ese preso que se encuentra con una medida alternativa a la prisión.
Bueno, pero esa no es una medida que se aplique a tabla rasa con todo el mundo. Eso se aplica en aquellos reclusos que reúnen un perfil con determinados requisitos, ya sea porque son primarios o porque son delitos leves, ¿verdad? Leves o no tienen antecedentes, que no son violentos, que tienen un anclaje social importante, por ejemplo, una buena contención familiar. Hay una serie de requisitos allí que por el Instituto de Criminología se pueden determinar y que permiten predecir con un alto grado de certeza el comportamiento del individuo en un sistema de medidas alternativas.
Bueno, pero yo lo interrumpí cuando usted estaba enumerando medidas de fondo. ¿Cuáles falta agregar? Sobre todo, por ejemplo, por el lado de la rehabilitación de los presos, o por el lado de la capacitación de los funcionarios y los sueldos de los funcionarios. Esos son todos aspectos delicados, ¿no?
Exacto. El tema del personal penitenciario es fundamental. El personal penitenciario ha sido el gran olvidado de todos, en todos los periodos, lamentablemente. Incluso hasta se han formado, fíjense, comisiones de reforma del sistema penitenciario y no se ha tenido la delicadeza de invitar a ningún oficial de carrera penitenciaria. El Uruguay, afortunadamente, ya tiene oficiales muy profesionales en el servicio penitenciario. Son pocos, no son muchos, lamentablemente. No son muchos, son pocos, pero los hay. El personal penitenciario necesita no solo ser motivado, necesita primero obtener un régimen laboral equilibrado y justo como todo funcionario público que es. La carga horaria que hace realmente lo convierte en una suerte de esclavo del Estado, y en una época donde hablamos mucho de derechos humanos pero nos olvidamos de los derechos de los que trabajan con los reclusos. Eso es lamentable, pero es imprescindible en este sentido, bueno, primero cumplir con la ley que le mencioné antes, la 15.851, y habilitar el escalafón penitenciario, ya sea cubriendo vacantes en la medida que estas se van generando, o por otro mecanismo, como puede ser incentivar a los que están hoy por hoy en actividad para pasar al nuevo escalafón. Esto es una medida que tarde o temprano hay que empezar, y principio tienen las cosas, ¿verdad? Los policías no pueden ser los mismos que custodian a los reclusos. Esto es un principio universal, por lo tanto el Uruguay no puede escapar a eso. Yo lo digo porque sé que a muchos colegas y camaradas esto no les cae bien. A mí mismo en su momento tampoco me cayó muy bien, porque nadie quiere, claro,
¿Cuándo cambió de opinión?
Todos tenemos una identidad policial, ¿me entiende? Y si usted fue policía toda la vida y un día le dicen, usted ahora tiene que ser penitenciario, no lo va a comprender, ¿verdad? Hay que entender al personal penitenciario. Es muy difícil estar en la situación de ellos, ¿verdad? Yo lo entré a comprender muchos años después, ya como director nacional, cuando tuve la oportunidad de conocer otros servicios penitenciarios y de estudiar más a fondo toda esta problemática, ahí vi cuál era la realidad y hacia dónde debía ir. Pero también cuando me tuve que resignar y reconocer una triste realidad en nuestra Policía Nacional, que es que el servicio penitenciario ha sido utilizado históricamente como un batallón de castigo de la Policía Nacional.
¿Como un batallón de castigo?
Como un batallón de castigo. Y se lo puedo decir por experiencia, porque dentro de esa filosofía fue de esa manera que yo fui a parar al servicio penitenciario allá por el año 86.
¿Lo estaban castigando a usted?
Sí. Es triste tener que decirlo, pero es la realidad. Yo, en aquellas épocas, yo era oficial de operaciones en la Guardia Metropolitana. Bueno, a raíz de determinados operativos, que no voy a entrar a detallar, que tuvieron mucha repercusión pública, como siempre, el hilo revienta por lo más fino, ¿no? Terminé con un traslado de mi unidad de origen
en
la Guardia Metropolitana.
Eso fue en el año 2000, ¿no?
Eso fue en 1986.
Ah, no, perdón, antes.
En el 86.
Ajá. Claro, porque en el 86, del 86 acuérdese, al 90, usted estuvo en el penal de Libertad.
Claro. Claro, pero, yo estaba en la Guardia Metropolitana. Sí. ¿Verdad? Todo el proceso, digamos, de salida del gobierno de facto y entrada a la democracia lo pasé en mi unidad de origen. Uh-huh. A raíz de determinados operativos de restablecimiento de orden público, que tuvieron mucha conmoción en el país, yo fui trasladado a la dirección de cárceles. Fue allí que por primera vez tuve contacto con la dirección de cárceles, ¿no?
De la que después sería director. Pero claro, esta fue su primera relación con los penales, con las cárceles.
Con los penales, exacto. Lo cual nunca imaginé que algún día iba a trabajar en una cárcel. Ajá. Pero bueno, es propio, como es un destino más dentro de la policía, es un destino más que uno lo puede mandar. Muy bien. Lo que comprobé con los años es que normalmente, el criterio es aplicar un castigo encubierto al policía. Entonces, cuando una jefatura no quiere a un policía por distintas circunstancias, por problemas de disciplina, de conducta, y a veces por problemas más graves, le pide al ministerio que se lo saque, que lo traslade. Y el ministerio lo reasigna a la dirección de cárceles. De esa manera es que han ido pésimos policías que debieran haber sido expulsados fusilados, diría yo, perdónenme.
Sí, porque usted está aludiendo, por lo visto, a casos de policías que pueden haber incluso cometido delitos.
Exacto, corruptos. Ajá. Corruptos.
En vez de destituirlos.
Siguen habiendo amparados en la normativa excesivamente proteccionista que tiene la policía como un funcionario público en los últimos años.
Es impactante, ¿verdad?, lo que usted dice. Donde para funcionarios ocultarlo, policiales que debieron haber sido destituidos y hasta mandados a la cárcel, exacto, en realidad eran trasladados a la Dirección Nacional de Cárceles.
Entonces, por eso, usted no... Mire, como ejemplo, hace unos meses procesaron a un comisario por entrar armas, nada menos que esa alta jerarquía, fíjese. O sea, un oficial procesado por entrar armas en un establecimiento. Ese señor oficial no era de carrera policial penitenciaria, era procedente de una jefatura de policía. Y está ensuciando al cuadro de profesionales penitenciarios, ¿se da cuenta? Entonces, injustamente, todo eso va desmotivando al profesional que trabaja en las cárceles.
Y por supuesto,
porque la gente engloba y dice, mirá, son todos corruptos, y no es así.
Y en esas condiciones y con esos antecedentes, es difícil pensar en que haya buenas formas de capacitación para los funcionarios
de cárcel. Entonces,
cárceles.
Llegué a la conclusión de que mientras esté en la Policía Nacional, el servicio penitenciario no va a progresar, porque siempre va a ser considerado algo así como, digamos, la prima pobre y fea que nadie quiere ver. Ajá. Entonces, cuanto más lejos, mejor. No es así. Entonces, hay que procesar un parto, todos los partos son dolorosos, y un cambio de mentalidad, y crear la identidad penitenciaria, que es un gran desafío, crear el orgullo de ser penitenciario, ¿verdad? En muchos países el ser penitenciario es una función de prestigio social. De prestigio social, como el policía, son funciones a la par, pero diferente del policía, no son policías, y eso es lo que tenemos que entender en nuestro país, ¿verdad? Es otro de los grandes cambios que va a ser necesario para continuar avanzando hacia un abordaje de las soluciones al sistema penitenciario.
Inspector principal retirado Enrique Navas, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva. Supongo que le han quedado algunos lineamientos de reforma pendientes ahí.
Bueno, sí, es muy extenso, pero en general hemos tocado los temas más importantes. No hablamos de las tareas de educación y de trabajo que tienen que hacerse en los centros penitenciarios, pero sé que el ministro actual está muy preocupado por eso, tiene un equipo trabajando en esos temas, lo cual se va a ir abordando en la medida que se cuenten con los establecimientos y los recursos, porque hoy por hoy no hay técnicos ni docentes como para encararlo, ¿verdad?
Volvemos a conversar en cualquier momento, en especial cuando termine el trabajo de esta comisión multipartidaria, ¿de acuerdo?
¿Cómo no? Estamos a la orden, muchas gracias.
Muy amable, hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta luego.